Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes 18 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos muy pendientes durante esta tarde-noche de lo que está ocurriendo en Mali. Las informaciones que nos llegan desde allí hablan de un intento de golpe de Estado. Varios hombres de las Fuerzas Armadas malienses se habrían amotinado en una base militar cerca de Bamako y habrían detenido al presidente del país y el primer ministro. Vamos a conocer qué se sabe a esta hora. Corresponsal Beatriz Mesa, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mames. Se confirma. Se confirma ese arresto del presidente de la República de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, y también del primer ministro. Esto apunta, evidentemente, a que se vuelva a producir en este país un nuevo golpe de Estado, ¿eh? Un nuevo golpe de Estado después del último golpe de Estado en 2012. Y esto es fruto, hay que decir, del resultado de las movilizaciones sociales inéditas que vienen producirse desde el pasado mes de junio en Mali contra el régimen de Ibrahim Boubacar Keita. ¿Por qué estas movilizaciones sociales? Pues porque el país está sufriendo una degradación económica que es progresiva, hay muy mala gestión política, hay sobre todo un aumento galopante de la inseguridad, a pesar de la presencia de fuerzas internacionales lideradas por Francia, de fuerzas regionales contra grupos terroristas en la región del Sahel. Esto hizo, como decimos, que se produjera estas movilizaciones pidiendo ese clamor popular, la retirada de Keita de la silla presidencial, y esto ha terminado pues en un golpe de Estado que confirmamos, Mame, a esta hora de la noche, ¿eh?
Gracias, Beatriz. Seguiremos muy pendientes de todo lo que acontece en la capital de Mali, en Bamako. De vuelta a casa, hoy Sanidad ha informado de 2.128 nuevos positivos y 24 fallecidos en las últimas 24 horas. De nuevo, Madrid es el territorio con más positivos. Hace unos minutos charlábamos en esta linterna con Mariano Esteban, virólogo del CSIC, uno de los investigadores que está trabajando en la vacuna española contra el COVID-19. Esteban ha explicado que lo importante es mantener el control y que aunque haya picos, los esfuerzos se tienen que centrar ahora en lograr que la curva de contagio sea lo más plana posible.
Nos preocupa, lógicamente, a todos que esto se pueda extender, pero no veo que tengamos que volver a la situación del mes de marzo. Los brotes se están controlando, se está haciendo un seguimiento mayor de la población, por eso tenemos mayor número de casos, y creo que hay que seguir con esas medidas y luego actuando en función de lo que está ocurriendo.
A 15 días del comienzo del curso escolar, todo son dudas por parte de profesores, padres y alumnos. El tiempo pasa y sigue sin establecerse una hoja de ruta común para fijar un protocolo de actuación en las aulas. Hoy hemos escuchado a un miembro del Gobierno referirse a este asunto. Ha sido la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, quien ha anunciado que el presidente Sánchez va a volver a reunirse con los presidentes autonómicos a finales de agosto, incluso podría ser a principios de septiembre, para abordar la vuelta al colegio. La comunidad educativa cree que esa reunión llega demasiado tarde. Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches. Hay intranquilidad y los protocolos llegan tarde. Así de claro ha sido Vicent Mañas, presidente de la Federación Española de Directores de Infantil y Primaria, que ha reconocido aquí en la linterna que los responsables de los colegios no tienen el respaldo que necesitan.
Lo deseable sería que tuviéramos una seguridad jurídica y legislativa, sobre todo de cara a los equipos directivos, para poder hacer bien nuestro trabajo, que al fin y al cabo es organizar los centros.
Mientras, desde la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar, su presidenta, Engracia Soler, nos ha dicho que con las medidas previstas en estos momentos, la vuelta al cole no es segura.
No por la sencilla razón que vamos muy tarde en lo que son los protocolos para aplicar en las escuelas, y también en el hecho de que no hay una unificación de protocolos para todas las comunidades. 17 protocolos no nos ayudan mucho a solucionar el problema.
Utilizar espacios cedidos por los ayuntamientos y desdoblar las clases en turnos de mañana y tarde serían medidas que, según la comunidad educativa, podrían evitar muchos contagios.
Y tras dos semanas de confinamiento, los vecinos de Íscar y Pedrajas en Valladolid han vivido hoy sus primeras horas sin restricciones de movilidad. Durante este tiempo solo han podido abandonar sus municipios por trabajo o por una razón sanitaria. Así que han podido salir de sus casas para ir a comprar, hacer deporte o incluso sentarse en una terraza, aunque como ellos mismos dicen han sido unos días duros. Luis María Martínez, el alcalde de Íscar. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, cuando se tomó esa medida, había una treintena de contagios aproximadamente en la localidad, de unos 6.000 habitantes. Ahora mismo, ¿cómo está la situación?
Bueno, pues ya llevamos 8 días sin haber ningún contagio más. Y bueno, pues ya se levantó el domingo el confinamiento y bueno, pues la gente más tranquila. Uh-huh. Con la preocupación del virus, pero la gente más tranquila.
Bueno, ¿y en los vecinos de Pedrajas cómo están?
Pues igual, porque ha sido el mismo brote que surgió en la empresa Discar y nos confinaron, hicieron una especie de burbuja entre los dos núcleos de población y hemos tenido las mismas circunstancias en Pedrajas que en Íscar.
Uh-huh. Bueno, estas dos semanas, evidentemente, si los contagios se han frenado, ¿cómo han sido todos estos días?
Bueno, pues al principio fueron muy duros porque de repente que te notifiquen que hay unos casos en tu pueblo y que vayan creciendo día a día, pues es mucha preocupación. Afortunadamente, bueno, pues la Consejería de Salud tomó las decisiones que tomó, se acataron desde el primer momento, se pusieron en marcha. Nosotros desde los ayuntamientos nos pusimos a disposición de la Consejería, de la Delegación de Territorial y de la Subdelegación del Gobierno. Y bueno, pues acatamos todo lo que nos dijeron, lo pusimos en funcionamiento, la gente se lo tomó muy en serio que había que cumplir con esas normas, con la preocupación del brote que teníamos y bueno, gracias a Dios ha dado resultado y hemos podido salir en estos 14 días.
Uh-huh. Luis María, ¿vais a mantener alguna restricción?
Bueno, se mantienen las que teníamos antes de estos 14 días. Uh-huh. La hostelería con las restricciones que tenían, nosotros en cuestiones de instalaciones municipales, pues estamos cumpliendo todas las normativas que teníamos anteriormente dictadas por la Consejería y, bueno, pues cumpliendo un poquito para que esto no vaya más.
¿Y los negocios locales, el comercio? ¿Cómo está el sector ahora mismo en el pueblo?
Bueno, el comercio y la hostelería son los que más se han resentido porque en el mes de agosto, que son las fiestas del pueblo, pues es un empujón importante para esos sectores. Y bueno, pues lo están llevando como buenamente pueden los hombres, pero bueno, sí que han notado un descenso importante en la facturación.
¿Es tarde para que lleguen todavía los veraneantes?
Bueno, yo creo que no van a llegar todos los que vienen habitualmente por las fechas que estamos, que ya estamos prácticamente a finales de agosto, pero bueno, siempre vienen, son poblaciones que tienen unos visitantes, digamos, fijos. Sí. Y bueno, en ese aspecto no creo que vaya a haber mucha incidencia.
Luis María Martín, alcalde de Íscar en Valladolid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y buena suerte para los próximos días.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Vamos a ver ahora cómo está el patio. Y lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios y Silvia, vamos a empezar por cope.es.
Las 7 razones de Casado para destituir a Cayetán Álvarez de Toledo. El líder popular cumplía este lunes los augurios que sonaban desde hace tiempo y fulminaba a la portavoz parlamentaria. Cope.es también recoge reacciones a esa destitución, en este caso las palabras de Esperanza Aguirre, que lamenta la marcha de Álvarez de Toledo, a la que se refiere como la mejor portavoz de los valores del Partido Popular.
¿Qué cuenta el Confidencial?
El no de Casado amenaza con prolongar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Pues porque la renovación de ambos órganos va de la mano. Congelar un posible pacto provocará problemas en el Tribunal de Garantías, donde esperan la evolución del caso abierto tras la detención de uno de los magistrados que han concluido su mandato, caso abierto por presuntos malos tratos.
Y seguimos con News Diario.
Madrid prohibirá fumar en la calle y cerrará el ocio nocturno nocturno a partir del jueves. News nos resume en titulares la situación del virus en España. Suben los contagios en Madrid, que se dispara como región con más positivos. También leemos que los contagios en el País Vasco caen por segundo día consecutivo hasta los 324 nuevos casos y Cataluña reduce a medio millar sus nuevos contagios detectados el último día.
Y terminamos con Voz Populi.
Casado promete una oposición más dura pese a cesar a Álvarez de Toledo sobre Podemos. Pablo Iglesias denuncia que sus hijos sufren las consecuencias del compromiso de sus padres y, por otro lado, Podemos contrató al asesor de una antichavista para su campaña electoral de abril de 2019.
Y hasta ahora también nos han llegado las portadas de los principales medios de tirada nacional. Vamos a empezar por el diario ABC.
La foto que vemos en portada es la del Banco de España, que es testigo del abandono, dice el ABC, y la parálisis de la economía. Es un fotomontaje de su sede, y precisamente el Banco de España calcula que la deuda pública equivaldrá al 119,3% del PIB a finales de 2020. El titular: España se queda sin escudo contra la deuda. Crece en 32.000 millones en solo un mes por la avalancha de medidas sociales provocadas por el Estado, las autonomías y los ayuntamientos, que hipotecan la ansiada recuperación. En la segunda de ABC leemos sobre el Partido Popular, que descarta un pacto de presupuestos con el PSOE. Génova acusa a Álvarez de Toledo de mentir. Un apunte sobre este tema también al pie de la portada en La Razón: el PP post-Cayetana, giro a la moderación y economía, sanidad y empleo como ejes. Volvemos a la segunda de ABC porque también leemos dos cosas sobre el coronavirus. Castilla-La Mancha quiere llevar a los tribunales a quien no se aísle por el COVID. La Junta estudia acciones contra los irresponsables que acudan a eventos con síntomas evidentes de la infección, y también en Andalucía acusan al gobierno de descontrol en las pruebas PCR a los inmigrantes. En el periódico, la lenta reacción y la falta de rastreo dan alas al virus. Las sociedades médicas señalan deficiencias y errores en la lucha contra el COVID. España es el país europeo con una mayor tasa de positivos y tantas PCR sin seguimiento posterior son ineficaces, según dicen los especialistas.
Y hilando con ese tema, la portada del diario La Razón, hablando de la educación y de lo que se nos viene en septiembre.
Exacto, educación que plantea que el curso sea semipresencial a partir de los 14 años. La última con sanidad, el protocolo que supondría acudir a clase en días alternativos a partir de tercero de la ESO y de bachillerato.
Y la cifra que nos da el diario La Razón, porque España está encabezando...
España está encabezando a la Unión Europea en el caso de rebrotes. Y la fotografía que ilustra todo esto son un grupo de madrileños que hacen cola ante el centro de especialidades del barrio de Orcasitas para someterse a una prueba de PCR.
A esos PCR masivos que se están desarrollando también en varios puntos de Madrid. Gracias, Silvia. Hasta
luego.
Adiós. Hasta ahora también una vuelta por las redes sociales, Adrián, porque los oyentes están hablando, lógicamente, de esa preocupante vuelta al cole.
Escuchamos la opinión que nos han dejado en el WhatsApp de La Linterna.
Yo cuando escucho a algunos padres que dicen que se plantean llevar a los niños o no al colegio, hasta donde yo tengo entendido, la enseñanza en España es obligatoria. Así que si el Ministerio de Educación o la comunidad autónoma pauta que hay que ir al colegio, no es facultad de los padres, tendrían que ir obligatoriamente. ¿Y cómo se va a controlar esto? Me parece un lío.
Pues un lío más y otro interrogante más. Adrián, ¿con qué tuit te quedas que hemos visto en las redes sociales?
En la cuenta de Twitter del doctor Jackie Calleja comenta que en el hospital donde trabaja ingresó un varón de 40 años grave con una neumonía derivada del COVID. Señala que estuvo en la manifestación del pasado sábado en Colón y que en ese momento estaba pendiente del resultado PCR. Para acabar, se hace una pregunta. ¿Y ahora qué?
Buena pregunta. ¿Y una casa en venta?
En la que pasó algunos de sus veranos el poeta Federico García Lorca. Está en Nerja, una localidad malagueña, tiene más de 100 años de antigüedad y 300 metros cuadrados repartidos en dos plantas. El precio, la módica cantidad de 3 millones de euros.
No sé por qué, pero Irra, siempre acabamos hablando de dinero cuando vienes tú.
Sí, lo que me extraña es que tú no te tienes suelto para pagar esa
casa. Pues no, ni suelto ni agarrado, ya te lo digo yo.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque tú y yo estamos redescubriendo casi todo después del confinamiento. Las olas en la playa, la vista de la montaña, los cielos de estos meses, fantásticos cielos de verano.
En COPE, Fernando de Aro pasa contigo el verano.
Recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
29.984-29984.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
26026.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello una noche más, tengo a Israel Remuñán.
¿Qué tal, Momen? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Has aprendido la lección, ¿eh? Lo de buenas noches, hay que saludar.
Buenas noches.
Así arrancábamos la sección a las 7 y cuarto, ¿te acuerdas?
A las 7 y cuarto. Toda la tarde llevo currando ahí.
Eso es. Y la mañana también investigando, ¿no?
Sí, para que salga el programa.
Por supuesto que menos.
Para que salga. Y los resultados se ven. Tú los primeros días, no sé si te acuerdas, llegamos a esta hora de la noche y estabas tú con una cara ahí cansada que te costaba. Y ahora ya que estamos
a punto de terminar nuestro periplo linternero de verano,
¿sí?
Resulta que ahora nos venimos arriba
ahora
y estamos más contentos.
Sonrisas.
Ahora empiezan las sonrisas.
Bueno.
Dale, coincidimos también hasta en el bueno, qué barbaridad.
Parecemos saltadores de trampolín, de estos sincronizados. Bueno, voy a empezar, si te parece, Mamen, por una voz que escuchábamos hoy en la tarde. Es María Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. Ha analizado la situación que vive España, la preocupación por los nuevos brotes, la importancia de los rastreadores y, ojo, los test masivos.
Es evidente que cuanto más test se hagan, creo que vamos a encontrar más positivos, lo cual es muy bueno porque eso nos permite saber en cualquier momento si hay una pequeña chispa encendida en algún sitio y poder apagarla, ¿no? Y hay que también estar preparados para saber que cuantos más test masivos se hacen, cuanto más se aumente el número, evidentemente más casos vamos a detectar.
Claro, decía María Neira que incluso esta subida en el número de contagios se podía interpretar de manera positiva porque se están haciendo muchos tests, es decir, se están identificando más casos que en marzo. Uh-huh. Y han sido días en los que se está hablando mucho de dos vacunas, la de Rusia, la que probaron las hijas de Putin, y la de China.
Solo
una hija de Putin, eso. Y la de China, que es la vacuna que han patentado hoy. Parece que junto a Estados Unidos y Reino Unido van en cabeza estos dos países, pero no podemos olvidarnos de que en España también se está buscando una vacuna. Uno de los hombres que persigue este objetivo es el virólogo del CSIC, Mariano Esteban. Nos ha contado hoy en La Linterna por qué es clave que España tenga su vacuna, aunque no lleguemos los primeros.
No podemos tampoco depender plenamente de que otros nos den X cantidad de vacunas. También que esta vacuna, si la desarrollamos en España y demuestra su eficacia, pues que pueda estar disponible también para la población española y para la población que lo necesite. Por otro lado, tenemos que apoyar la tecnología española, es decir, las empresas españolas que movilicen también recursos de cara a ser competitivas a nivel global. Por último, pues también desarrollo de esa tecnología, que tenemos la capacidad como científicos españoles de poder ser tan competitivos o más que los demás grupos a nivel internacional.
Hablaban de plazos en 2021, coincidía con María Neira.
Sí.
Y otra de las noticias que hemos conocido hoy es la del manifiesto en defensa del reinado de Juan Carlos I. Lo han firmado más de 70 ministros y exaltos cargos de la historia de la democracia. Una de ellas es Soledad Becerril, que también ha estado con nosotros esta noche en La Linterna. Ha insistido en la importancia, entre otras cosas, de la presunción de inocencia.
Hay que mantener ese concepto siempre, hay que tenerlo siempre presente, porque en muchas ocasiones tendemos a culpar a cualquier persona. Es culpable, ha hecho tal. Bueno, sí, pero presunción de inocencia es un valor en materia de derechos humanos fundamental.
Parece mentira que haya que seguir recordándolo, ¿no?
Los tiempos en los que estamos, efectivamente.
Eso es.
Sí.
Bueno, y esto que escuchamos así todo seguido...
Es que haces buenos resúmenes. del programa.
Bueno, me vas a sonrojar a estas horas. Bueno. Yo no me lo esperaba yo.
Pero la gente no te ve, no te preocupes.
Esto no lo diría Ángel Espósito. Nunca. Nunca.
Y aunque lo pensara, no lo reconocería.
Te diría, paso estás o algo así. Algo así. Diría, bueno, en fin. Y lo que te decía es que si escuchas así todo seguido, ves que nos ha quedado buen programa, ¿eh? Mariano Esteban, el hombre que está buscando la vacuna junto a Luis Enjuanes, Soledad Becerril, ¿eh? Historia de la democracia en España, del parlamentarismo. Y parece, bueno, que nos ha quedado un programa de premio Ondas. Es lógico que la gente piense que vamos a dejar el listón por las nubes para cuando vuelva Expósito. Uh-huh. Incluso Esteban Pérez Almeida, nuestro médico, ha aprovechado hoy para decírtelo en la sección de salud. Claro que si luego nos escuchas detenidamente, vamos a hacer un ejercicio de repaso de las últimas semanas, te das cuenta de que no.
Esteban, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mami.
Bueno,
¿qué tal?
Pues bien, llevando el mes de agosto bastante bien, no te voy a decir lo contrario.
Según te oigo, con mucha dignidad. Según te oigo, con mucha dignidad.
Adrián, nuestra sección de palabras olvidadas.
¿Qué tal, mamen? Pues mira, el lunes pasado...
No, palabras olvidadas no.
Oxidadas.
Me acabo de equivocar yo.
Según te digo, con mucha dignidad.
Un cromo de su etapa como novato en los Cheveland Cavaliers.
Con mucha dignidad.
Y vamos con la última. Solo tienes tiempo para una obligación más.
Sí. Habría...
Con mucha dignidad.
Pon el foco en los efectos muy, pero que muy negativos del abuso de poller...
Con mucha dignidad.
Y si me permites en 30 segundos,
claro.
Hay un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
Ángel, pues creo que hemos perdido la comunicación.
Con mucha dignidad.
No sé si con mucha dignidad lo hemos llevado como hemos podido.
Madre mía, ¿eh? Increíble. No nos escucha Esteban, no nos ha escuchado. Si nos hubiese escuchado no lo habría dicho.
No habría dicho esto. Lo que pasa es que probablemente sí que ha escuchado el resumen y habría dicho, ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí decir eso?
Madre mía.
Que lo llevaban con dignidad.
En fin, pero bueno, yo estoy orgulloso aún así, ¿eh?
Sí.
Estoy orgulloso.
¿De tu trabajo? Están...
Sí, el de todos.
Ah, vale.
El mío pasa desapercibido, al fin y al cabo aquí soy simplemente un trabajador más. Bueno, en fin, que no nos salvamos ni uno, ¿eh? Si Esteban nos escuchase, insisto, no diría esto. Aunque sin duda, el momento más impactante. Impactante. No sé qué parezco. Madre mía.
Voy. No sé si vamos a llegar, nos quedan 4 minutos.
A ver.
En fin, venga, que hay que hacerlo con dignidad.
No, es que me lloran los ojos y ahora no veo el guión. Espera. Ahí, a ver. Aunque sin duda, mamen, el momento más impactante de la noche ha llegado a eso de las 9, en la sección de Economía Pilar García de la Granja.
Y mira que la sección es seria, ¿eh?
Sí, es seria, es seria.
Esta
también es seria, ¿eh? Se pide que haya un poco de seriedad, ¿eh? Aunque no la haya. Bueno, en fin, que llegaba Pilar García de la Granja para hablar de economía eso de las 9, para hablar de los dineros, de cómo manejarlos. Y tú, mamen, le dabas las buenas noches y ojo porque, vamos a repasarlo, a recordarlo, sucedía esto.
Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Mamen, Carmen. ¿Por qué?
Bueno, Carmen soy al fin y al cabo.
Ya, pero no. ¿Qué tal, Carmen?
Carmen soy... Mi nombre es ese y hay que defenderlo. Carmen soy al fin y al cabo.
Vamos ahí. Voy a tener que... Madre, qué bueno, ¿eh?
En fin.
Mi nombre es ese y lo tengo que defender.
Hombre, claro, claro, claro. María del Carmen,
este
y a mucha
María
honra.
Y Espósito te llama Mari, ¿no?
Sí, Espósito me llama Mari.
Mari, bueno.
Bueno,
pero bueno.
Es el privilegio del jefe. ¿Qué vamos a hacer? El privilegio del jefe, no del subalterno, Israel. Te lo dejo así dicho. No, pues, por lo que puedas estar pensando
pues,
ahora mismo.
Pues yo ni una risa más. Sigo, en fin. Vamos, sigo con el guión. Podríamos cerrar con los chunguitos, pero si te parece, vamos a cambiar. Porque te propongo este clásico de la música que va a sonar. Porque tal día como hoy, en 1958, esta canción italiana hacía historia llegando al número uno de los Estados Unidos. Un sueño così non ritorni mai più.
Mi dipingevo le mani e la faccia. Lo tuyo es lo de volar, ¿eh? Está claro.
Sí.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
¿Lo dudabas?
E incominciavo a volare nel cielo infinito.
En el cielo infinito.
Volare.
Vamos.
Como buen saltador de trampolín, ¿qué dices?
cantaré.
No sé qué prefiero, si pensar en Alberto Escalante con la flauta de pan o tú como saltador de trampolín en mallas.
Bueno, la imagen la estás poniendo tú. Yo no voy a decir nada.
E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più.
¿Sabías que Domenico Modugno, que es el
cantante? Lo has dicho bien.
Sí, hombre, claro, ¿sí? Lo dudabas.
No. Si no hubiera sido porque Antonio Mora te ha dicho como se decía, no lo había
dicho.
Sí,
porque
dicho
le llevo llamando toda la tarde Domenico. Voy a hacer con Domenico, Bueno, que esta canción,
¿sí?,
ha sido escogida recientemente como la canción más importante y la más trascendental de la historia del Festival de Eurovisión, porque fue Eurovisión con esta canción.
Tú es que eres muy de Eurovisión. El otro día pusiste a Remedios Amaya, ¿no?
Remedios Amaya, sí. La de la barca. Que sacó cero puntos.
Lo que pasa es que esto nos baja las pulsaciones.
Bueno, estábamos igual, nosotros igual es intencionado. Igual es intencionado.
Bueno, no está mal pensado, ¿verdad? Pues si te parece la vamos a dejar sonar un rato, ¿no?
Venga.
Pues, Israel Remuñán, ha sido un placer.
Os cojo mis cosas.
Un día más.
Y me voy.
Y nada, agradecer a la audiencia que nos siga soportando, como siempre.
Tiene mérito.
Hasta mañana, Irra.
Felice di stare qua giù. E continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.